Damos gracias a Dios en esta noche que estamos en su casa. Un grupo pequeño, porque yo creo que todo el mundo quedó esta mañana agotado del trabajo que se desempeñó y por otros motivos, pero damos gracias a Dios por lo que estamos aquí. Amén. Estar en la casa de Dios es un privilegio y estamos agradecidos siempre que podemos compartir. No comparto mucho los domingos por la noche porque es el tiempo en que damos oportunidad a que se vayan desarrollando los talentos de la predicación en la iglesia, pero en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra para la edificación nuestra de la iglesia, una palabra que Dios ha usado en mi vida y que yo creo que necesitamos como iglesia entender. ¿Qué es un embajador? Nosotros somos embajadores, pero ¿qué cosa es un embajador? Un embajador es una persona que representa el gobierno de su país en el extranjero. Un embajador es una persona que representa el gobierno de su país en el extranjero. Y una embajada es por definición un territorio, un pedacito de territorio del país que representa en el medio del extranjero. O sea, usted en cualquier país que usted vaya, usted entra a la embajada americana por decir y usted está pisando suelo americano. Diplomáticamente se habla de que la embajada es el terreno de los Estados Unidos en ese país. Y han habido pleitos a través de los años y han votado embajadas y le han dicho no te queremos aquí y han tenido que cerrar las puertas. Y el gobierno local le ha dicho nosotros no queremos tener un pedazo de los Estados Unidos en este país. Pasó en Cuba hace muchos años atrás. Hace poco se volvió a abrir la embajada. O sea, el gobierno cubano reconoció que hay un pedazo de territorio ahí que es americano. Y un embajador americano. Los embajadores juegan un papel muy importante porque el embajador representa los intereses de su país en el extranjero. Y han habido muchas tristes historias a través del tiempo de embajadores que han mal representado su gobierno, que han mal representado el país que los ha comisionado como evangelio, como embajadores. En la República Dominicana no hace mucho un embajador del Vaticano, del gobierno vaticano en la República Dominicana, fue convicto y hallado culpable de abusar de niños. Mal representó su gobierno en ese lugar y perdió su puesto y iba a ir preso. Otros embajadores han sido hallados personas no gratas en el país donde trabajan porque faltan el respeto al gobierno local y el gobierno local los vota. O sea, hay cierta inmunidad para un embajador, pero uno tiene que saber comportarse y representar la nación que usted lleva. Tristemente en estos días se nominan embajadores a nivel secular, a nivel de este mundo, basado en las personas que ayudan a elegir a alguien a un puesto. Por ejemplo, hubieron nominaciones en esta última elección del presidente Obama. Personas fueron nominadas a ser embajadores porque recaudaron más de $500,000 para la campaña política de Obama. Entonces, como eran donantes de mucho y recaudaron mucho, pues un favor se paga con otro. Y le dan puestos de embajada. El embajador que pusieron para la Argentina nunca había pisado el piso argentino. No sabía nada de la cultura argentina, no sabía nada. Pero había conseguido mucho dinero para la elección de Obama. Otra muchacha la mandaron para Hungría, una señora, que recolectó mucho dinero, pero cuando le preguntaron en el Senado cuáles son los temas que nosotros tenemos en conflicto con Hungría, cuáles son los intereses de nosotros en Hungría, ¿has estado alguna vez en Hungría? No tenía ni remota idea en lo que se estaba metiendo. Y eso causa problemas. ¿A dónde voy con esto? Nosotros somos embajadores. Dios nos ha llamado a ser embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Y pudiéramos mirar las iglesias como embajadas. Podemos ver las iglesias que son la casa de Dios en distintos lugares, templo de Dios en distintos lugares, como embajadas del reino de Dios en esta tierra. Y usted y yo como embajadores tenemos una responsabilidad. Representamos el reino de Dios en esta tierra. Y la iglesia debe representar los principios del reino de Dios en esta tierra. Esta tierra no es nuestro reino. Nuestra ciudadanía no es de aquí como vimos esta mañana. Nuestra ciudadanía es de los cielos, del reino de nuestro Padre. Pero aquí estamos en una misión representando el reino de Dios. Y tristemente muchas veces lo mal representamos. Muchas veces no actuamos ni representamos favorablemente a aquel que nos llamó. Quiero que abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a estar mirando algunos versículos importantes. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer del 17 al 21. 2 de Corintios 5, 17 al 21. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este pasaje tenemos el porqué, pero primero vamos a ver las características y los privilegios de ser un embajador. ¿Cuáles son las características de un embajador? Primero. Usted es un embajador porque el rey te escogió. No es por votación. No es por popularidad. Cuando usted le rinde su vida a Cristo, Él lo comisiona a usted y a mí a ser embajadores. Y la manera en que nosotros representamos a Dios, por ella tenemos que dar cuenta a Dios. Antes de darle cuenta a nadie, nuestra cuenta es con Dios. Si hacemos un buen trabajo, vamos a escuchar las palabras de Él: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si no hacemos un buen trabajo, es posible que escuchemos las palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Entonces, entre esos dos hay espacio para la gracia, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Pero la paz aquí es que el que nos escogió a nosotros es Dios. Dios te nombró a ti, me nombró a mí como embajadores de Él. Y Él es el único que te puede quitar ese cargo. Dios es el único, o el primero, o el más importante, a quien tenemos que responder. No al pueblo, a Dios. A Dios por nuestro comportamiento. Segundo, fuimos escogidos ¿para qué? Para representar el reino. No fuiste escogido para sentarte y recibir todo para ti. Algunos embajadores que han sido nombrados en el pasado han llegado a su embajada y han malversado los fondos de la embajada y han remodelado, y todo ha sido para ellos. No han hecho nada en representación de su país. Nosotros no fuimos nombrados a eso. Fuimos nombrados a trabajar. Fuimos nombrados por Dios a desempeñar una labor. No fuiste nombrado embajador para trancarte dentro de la embajada. Dios no nos quiere trancado dentro de la embajada. Dios nos quiere en la calle, en medio de este mundo, representándolo a Él. Además, cuidado cómo representamos el reino. Cuidemos cómo representamos el reino. Tu vida es un reflejo, bueno o malo, del gobierno que representa y el rey a quien tú sirves. Nuestra vida es un ejemplo, bueno o malo. La gente nos van a ver y van a decir: mira ese cristiano, y dice que es cristiano. Por eso yo no soy cristiano. Porque ven un comportamiento que mal representa lo que es el cristianismo, que mal representa el reino de Dios. Dice que tiene tanto amor y mira cómo anda comiéndose a la gente a pedacitos. Eso es una mala representación del reino. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros representamos el reino, porque el mundo nos está mirando. Y a veces hacemos quedar mal al rey, a nuestro Señor, a nuestro rey, en la forma en que nosotros actuamos. Tercero, además de ser nombrado, escogido por el rey y escogido para representar el reino, tenemos que estar comprometidos con los intereses del reino. Dios quiere un compromiso de parte nuestra. Un compromiso de verdad. Un compromiso que dice, pase lo que pase, aquí estoy para servirte, Señor. Digan lo que digan, aquí estoy para servirte, Señor. Aunque las tinieblas en las que estoy me rechacen, aquí estoy para servirte, Señor. Aunque enfrente adversidad y luchas y batallas, aquí estoy para servirte, Señor. Tiene que haber un compromiso. Tu compromiso no es con esta iglesia. Tu compromiso no es conmigo. Tu compromiso es con el Rey de Reyes. Con el que te salvó y el que te comisionó como embajador. Ese es tu compromiso. Eso impacta tu forma de servir, tu forma de ofrendar, tu forma de dar, tu forma de trabajar. Todo lo que tú haces impactado cuando tú y yo entendemos que somos y estamos en un compromiso con Dios. Nuestro compromiso es con los intereses del rey, no los intereses nuestros. No es lo que más me beneficia a mí, es que es lo que más beneficia al reino de Dios. No es lo que más me gusta a mí, es lo que más le gusta al rey que me comisionó. Y cuando andamos con esa mentalidad de compromiso con Dios, yo represento a Dios, yo represento su reino, yo estoy aquí para hacer su voluntad y no la mía, yo estoy aquí para buscar lo mejor para el reino de Dios y no para mí, yo estoy aquí para edificar el reino de Dios y no el reino mío. Eso cambia la manera en que nosotros servimos. Eso nos da a nosotros la motivación, nos da a nosotros el incentivo, nos da a nosotros la motivación correcta para servir a Dios. Mucha gente anda edificando su propio reino. Mucha gente anda buscando su propia agenda. Mucha gente anda buscando su propio bienestar. En el ministerio del Señor no hay lugar para eso. No hay lugar para eso. Yo regresé ahora del Perú. Esta mañana iba a compartir algunas vistas y eso, pero no dio tiempo. Lo voy a hacer pronto. En un servicio pronto lo voy a hacer. Pero ¿qué observé yo allí? Observé varias familias americanas que tienen este compromiso con Dios y están viviendo allí en esos lugares, pasando trabajo, pudiendo estar aquí en los Estados Unidos y teniéndolo todo, están allí sacrificándose y sirviendo y caminando. Van a la iglesia a pies, van a la iglesia en bicicletas. Una familia que fue la que me trajo para este evento, americana, el hermano Ken y su esposa Amanda y sus 5 hijos, viven a 3 kilómetros más o menos, 4 kilómetros de la iglesia y del seminario donde ellos trabajan, y tienen 3 bicicletas. 3 van en bicicleta y 2 van caminando. Y de vuelta vienen 3 en bicicleta y 2 más caminando. Lloviendo, con frío, como sea. Aquí pudieran tener su carrito con aire acondicionado, su casa. Allá viven en una casita bien humilde. ¿Por qué el sacrificio? ¿Están buscando ellos lo suyo? No, están buscando lo de Dios. Están buscando que sus vidas contribuyan al reino de Dios. Y usted observa eso y te dice, nosotros a veces tenemos un mal concepto de lo que es servir a Dios. Queremos servir a Dios para nuestro beneficio. Nada más que pensamos en nosotros. ¿Qué es lo más fácil para mí? ¿Qué es lo más económico? ¿Qué es lo que más me hace sentir mejor? El embajador sirve y busca primeramente los beneficios del reino de Dios. Eso es lo más importante. Número 4, cuando usted y yo somos embajadores de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Entiéndame que tenemos el respaldo de Dios. Tú no fuiste comisionado para luego ser abandonado en una misión imposible. Dios no te llamó y te dijo, ve y hazme esto que es imposible de hacer y te voy a abandonar en el medio del proceso. No, cuando Dios te llama, Dios te respalda. Cuando Dios te envía, Dios va contigo. Cuando Dios te comisiona, Dios te dice, aquí tienes, yo estoy contigo. Tú gozas del respaldo total del reino de Dios cuando tú trabajas para Él y de la autoridad que Él te da. Pedro fue comisionado por Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo te voy a respaldar, Pedro. Yo te voy a respaldar. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo le voy a dar un paráfrasis mío de ese versículo para que yo creo que lo hace más fácil de entender. A ti te daré la autoridad para abrir y cerrar en la tierra, y todo lo que tú hagas será respaldado por el rey. Eso es lo que le dijo a Pedro. Nosotros tenemos el respaldo de Dios. Cuando hablamos con alguien de Cristo, cuando desempeñamos nuestro ministerio de reconciliación, cuando penetramos las tinieblas, ahí tenemos el respaldo de Dios. Siempre que estemos haciendo la voluntad de Dios, siempre que estemos haciendo las cosas como Dios manda, si estamos bien con Dios, tenemos el respaldo de Él. El problema es cuando no anda la cosa muy bien con Dios. Ahí sí ya pues el respaldo es diferente. Es diferente. Porque Dios no apoya el mal comportamiento. Dios no apoya las malas actitudes. Ni respalda ni protege. Número 5, tenemos no solo el respaldo, tenemos también la protección del reino. Cuando un embajador sale de una embajada, especialmente en los países hostiles, en el Medio Oriente, cuando un embajador sale de la embajada en Irak o en Irán o en uno de estos países, no sale solo. Sale con una escorta militar, sale en carros blindados, sale con una protección tremenda. ¿Por qué? Porque Dios nos protege a nosotros. Cuando la palabra dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, ¿qué está diciendo Dios? Ustedes, yo sé que los he puesto en un territorio hostil, pero yo los protejo. Ahora, no se salgan de mi protección, ¿no? No se pongan a hacer locura, pero dentro de mi protección, ustedes están tranquilos. Cuando yo y tú y yo salimos de la embajada, salimos con la misma protección. La única diferencia es que la protección de nosotros no se ve con los ojos humanos. Porque el que acampa alrededor de nosotros es el ángel de Jehová. Seres angelicales, Dios nos guarda. Dios comisiona ángeles que nos protegen, que guardan, que limpian camino para nosotros. El problema es que eso no se ve con los ojos. Eso sucede en un ámbito. Eso de vez en cuando Dios nos ha dado una pista para que tengamos una idea de que esto está sucediendo. Una de ellas fue cuando Elías estaba rodeado y el siervo no entendía. Y le dijo: Señor, abre los ojos para que él vea lo que realmente está pasando. Había un ejército rodeando el campamento donde estaba el profeta, pero entre el ejército y el profeta había un ejército más grande de ángeles rodeándole. ¿Quién se iba a meter con él? Pues estamos tranquilos cuando sabemos que Dios nos protege. Jesús mismo intercede por nuestra protección. En Juan 17, cuando él se está despidiendo de los discípulos, después de los 3 años y medio de ministerio con ellos, él hace una oración al Padre y le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es Jesús orando por nosotros. Eso es Jesús, el Hijo, pidiéndole al Padre: Padre, guárdalos. No los saque de ahí, pero guárdalos. Porque aquí estamos para servirle. Número 6, nunca se hace ciudadano del territorio que se le ha asignado. El embajador es fiel al país que lo mandó. Hace poco un embajador de Somalia, el país africano, abandonó Somalia y pidió asilo político en Australia. ¿Por qué? Porque hubo una elección en su país, el partido que salió es contrario al que lo nombró él. Si regresa para allá, le pasan la cuenta. Y pidió ahora ser ciudadano australiano. Abandonó su país en cambio por el territorio donde servía. Pero nosotros, eso no puede pasar entre nosotros. Eso no lo puede dar. Tenemos que ser fiel al que nos envió. Qué triste que alguien que haya sido comisionado por Dios para servir en este mundo termine abandonando el reino y yéndose a este mundo. Qué triste esa falta de fidelidad. Dios demanda fidelidad de sus embajadores. La traición o la infidelidad es detestable en todas las culturas. Usted no va a encontrar nunca una cultura donde el ser una persona traidora o una persona infiel es algo que todo el mundo aplaude. En ningún lado. La traición no es vista bien en ninguna parte. Qué triste que un embajador abandone el gobierno que lo envió para quedarse en el territorio donde ejerce su llamado. Más y más cuando el reino de Dios te ofrece tanto más que ese reino de este mundo. Es triste, yo he visto personas abandonar el puesto e irse a ese mundo. Y uno dice, ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando por esa mentecita? Que no ve que ha abandonado todo y lo ha cambiado por nada. No tiene sentido. ¿Le hemos sido fiel a Dios en todo? Es una pregunta que tenemos que hacernos frecuentemente. Si Dios hace una auditoría de nuestro servicio a Él, si Dios nos sienta a tomar cuenta y dice, vamos a ver cómo te ha ido, si tú has sido fiel a mí o no. ¿Hemos sido fiel a Dios? Si hiciéramos una lista de las áreas donde Dios demanda fidelidad y nos tocaría marcar si hemos sido fiel, pienso que muchos saldríamos abochornados de esa entrevista. Porque le fallamos a Dios. Muchas veces le fallamos a Dios. ¿Hemos sido fiel en transferir la herencia a nuestros hijos? A veces no. ¿Hemos sido fieles en nuestros pactos y convenios que hemos hecho en esta vida? ¿Hemos sido fieles en nuestros pactos matrimoniales? ¿Hemos sido fieles en nuestros pactos con el hombre? ¿En nuestros créditos? ¿En nuestro cumplimiento con nuestras obligaciones humanas? ¿Hemos sido fieles con los recursos que Dios nos ha dado, que son de Él, no de nosotros? ¿Con nuestro tiempo a Dios? ¿Le hemos sido fieles a Dios dándole el tiempo que Él demanda de nosotros? ¿Le hemos sido fieles a Dios con los diezmos y las ofrendas que Él demanda de nosotros? Mire, mejor dejemos la lista ahí porque esa lista es extensa. Cada uno debe de sentarse y evaluarse a sí mismo. ¿Dónde te estoy fallando, Señor? ¿En qué área yo te fallo para no fallarte más? Buscar siempre ese servicio de fidelidad a Dios. Número 7, tenemos acceso a todos los recursos del reino para desempeñar la labor que Él nos ha llamado. ¿Qué necesitas para trabajar para el reino? Que Dios no te lo dé. ¿Necesitas un ban? Pídeselo a Dios y Dios te lo va a dar. ¿Necesitas dinero tanto para servirle al Señor? Pídeselo, Dios te lo da hasta el último centavo. Nosotros lo hemos visto vez tras vez tras vez. Nuestro servicio aquí en la embajada, en este lugar que es una embajada del reino de Dios, el reino, la iglesia. Nosotros hemos visto esa fidelidad de Dios. Señor, mire lo que tenemos que enfrentar y no tenemos con qué hacerlo. Necesitamos hacer esto y Dios siempre suple la necesidad. Siempre. Nosotros no somos una iglesia millonaria, ustedes lo saben. Cuando ustedes ven los informes que nosotros hacemos anuales, hay personas, yo conozco muchas personas que ganan al año más de lo que entra en esta iglesia el año entero. Pero ¿sabe una cosa? Dios suple. Y no nos falta nada. Y la luz está encendida y los aires trabajan y tenemos la tecnología y tenemos todo lo que necesitamos. Dios lo suple, Dios lo suple. Dios no te va a mandar a hacer algo y después abandonarte. Todo lo que tú necesites para desempeñar tu trabajo y penetrar las tinieblas está a tu disposición. El problema es que traemos la mentalidad del otro reino a este reino. Y traemos esa mentalidad de que nadie da nada. Y en el reino de Dios es diferente, Dios sí da. El problema es que ni siquiera pedimos, sino que llegamos a la conclusión que aunque nos gustaría hacer esto, no tengo los recursos y ahí se le acabó la visión. Me encantaría hacer esto, pero qué va, eso cuesta mucho dinero, así que olvídate, no lo podemos hacer. Ahí murió la visión, porque andamos creyendo que Dios no puede suplir lo que necesitamos. La palabra dice que no recibimos porque no sabemos pedir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si es para el reino, no para hacer lo que nos da la gana, sino para desempeñar tu labor de embajador, la palabra dice que Dios suplirá todo lo que te falte, conforme a su riqueza en gloria. Si es para el reino, dice la palabra, pedir y se os dará. Si es para el reino, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo daré. Y cientos de otros versículos. El mundo en el que nosotros vivimos mal usa esos versículos, los tuerce a derecha e izquierda. Andan diciendo que todo eso es para que lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Dios te lo da. No es lo que tú quieres. ¿Qué necesitas para servir al Señor? Dios te lo da. ¿Qué necesitas para desempeñar tu labor como obrero de Dios? Dios te lo da. ¿Qué necesitas para representar al reino de Dios? Dios te lo da. Además, ¿qué necesitas tú para tu sustento y para tu vida y para tu casa y para tus hijos? Dios te lo suple. Porque el embajador no se queda sin salario y el embajador no queda sin la provisión de Dios. Dios provee para que tú desempeñes tu labor y Dios provee para tus necesidades personales. No te da todo lo que tú quieres. Te da lo que necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Nunca el embajador habla su opinión personal, sino la posición oficial del reino que representa. Aunque su éxito depende muchas veces de cuán bien se alinea con la posición del reino. Imagínate un embajador de los Estados Unidos en Irak que se ponga a comentarle a los iraquíes que los Estados Unidos no tienen que estar ahí, que no deben de haber invadido, que lo que deben de irse para la casa. ¿Qué daño causaría? Formaría un revolú terrible. No puede, aunque esa sea su opinión, él tiene que representar la posición del reino que representa. Eso tiene que ser así. Aunque la idea, lo ideal es que según vamos madurando en este reino, las opiniones nuestras y las del rey se van a parecer más. Según nosotros maduramos en el Señor, la manera en que nosotros vemos las cosas se asemeja más a como Dios las ve. Y ahí es donde tenemos que buscar esa madurez, que veamos las cosas como Dios las ve. Y si tu opinión es distinta, es mejor callárnoslas y presentar la posición del que te envió. ¿Qué tú piensas de aquello? Mira, lo que yo pienso no es importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Estás a favor de esto? Lo que yo pienso no importa. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, esto es lo que yo represento. Esta es la opinión que vale, no la mía. Esta es la opinión que yo tengo que traer, no la mía. Muchas veces mi opinión es errada. Esta es la que tengo que usar como embajador. Y su meta como embajador es influenciar en el territorio donde Dios lo ha puesto. Esa es nuestra meta, influenciar. Un líder es alguien que ejerce influencia sobre los demás, o por lo menos trata. Jesús fue un gran líder y ejerció mucha influencia. No pudo persuadir a todo el mundo, pero ese es nuestro trabajo, ejercer influencia. Nosotros tenemos la semilla del liderazgo implantada en nosotros para influenciar. Dios nos hizo su imagen para reinar, para ejercer dominio, para influenciar el territorio en el que hemos sido puestos. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Rapidito para terminar en esta noche. Nuestras responsabilidades son primero hablar las palabras del rey. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? El reino de Dios ha llegado. Reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje nuestro. Es el evangelio del reino de Dios. Mira lo que dice Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes que tuvo, compasión por ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. Dios, esa es la preocupación de Dios. Ese es nuestro trabajo. Dios nos mandó a llevar el mensaje, el evangelio del reino, para que la gente se salve, se reconcilien con Dios. Tenemos que predicar ese mensaje. Dejemos de predicar boberías. Dejemos de predicar sandeces, cosas que no impactan. Hablemos de aquello que edifica el reino de Dios. ¿Cómo llevar la gente a los pies de Cristo? ¿Cómo discipularlas? ¿Cómo enseñarla? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cómo tenemos que vivir? Ese es nuestro mensaje, ese tiene que ser nuestro mensaje. Debemos de preocuparnos solamente por lo que le interesa al rey, edificar el reino. Tenemos que representar su gobierno aquí en la tierra y tenemos que mantener la línea de comunicación abierta. Los embajadores de todos los países tienen una línea directa al gobierno de su país. Y es una línea privada, y es una línea secreta, y es una línea que nadie puede escuchar esa conversación. El embajador americano en cualquier país levanta ese teléfono especial que está en su oficina y suena timbre en Washington. Y allá en Washington le sale alguien que tiene autoridad para hablar con él y decirle lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer y consultar y todo, y es una comunicación directa. Nosotros como embajadores tenemos esa línea directa al Señor también. Se llama la oración. El problema es que hay una cantidad de embajadores que andan sueltos sin comunicarse con el rey, que no saben ni lo que el rey quiere porque nunca hablan con él. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a representar los intereses del reino si no hablamos con el rey? Y cuando el rey quiere que digamos algo, ¿cómo lo vamos a saber si no hablamos con él? Y cuando el rey quiere que hagamos algo, ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos porque no hablamos con él? El embajador que no mantiene contacto con su rey no puede servir bien. Y la oración es imprescindible. Es imprescindible. Los servicios de oración de la iglesia son los menos concurridos y son los que deben de más asistencia tener. Hemos llegado a tener los sábados 20 y pico, 30 personas orando. Últimamente hay 6, 4, 5, 7. ¿Es que ya no necesitamos hablar con el rey? No sé. Yo sé que todos tenemos complicado nuestro calendario. Yo soy el primero que vivo con una agenda súper complicada. Pero cuando usted no me ve aquí un sábado es porque no estoy en Miami. O porque algo surgió, que es una reunión o algo, no puedo estar. Pero tenemos que buscar ese tiempo de oración. Y no solo en la iglesia. No podemos orar 2 días a la semana. ¿Y los otros 5 qué? Tenemos que tener nuestro tiempo de oración diaria con el Señor. En nuestros hogares, donde quiera que estemos, tenemos que sacar ese tiempo. El embajador tiene que estar constantemente conectado con él. Para saber qué es lo que necesitamos hacer, para pedirle, interceder por las necesidades, presentarle nuestra situación, hablarle de nuestros problemas, para recibir de él el consejo de cómo actuar y cómo hacer. Y tenemos que desempeñar la póliza establecida por el rey. Cuando somos tentados a tomar una posición contraria a la de nuestro rey, solo tenemos que apoyarnos en lo que él dice. Cuando somos confrontados con el relativismo moral de esta tierra, hoy en día, el asunto de la cohabitación, del adulterio, de la fornicación, de cualquier pecado, nosotros simplemente tenemos que apelar a la ley de Dios. Eso, en la ley de Dios, eso no está correcto. Y nosotros vivimos por esa ley. Nuestra respuesta es fácil. La posición de mi gobierno, la posición de mi rey es que eso es pecado. Y eso no está bien delante de él. No hay debate, no hay argumento, no hay ambigüedad. Está blanco y negro. Aquí te dice lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada en blanco y negro. No hay ambigüedad. No, pero lo que la cultura dice, a mí no me importa, yo no represento la cultura, yo represento al rey. No, pero que en los Estados Unidos, yo no represento a los Estados Unidos, yo represento al rey, al Señor. No, porque si la corte dijo, a mí no me importa que si lo dice la corte, el presidente, quien lo diga, yo no trabajo para ellos, yo trabajo para él y él dice esto y esto es lo que yo tengo que obedecer. Mira, Dios ha puesto las autoridades en nuestras vidas y Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. En Romanos te lo dice con claridad, pero dice también que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay un conflicto entre las autoridades locales y lo que dice la palabra, yo voy con lo que dice la palabra. Aquí nunca ha surgido, o casi nunca ha surgido, quizás en el futuro venga, pero en otros países hay gente presa por tomar la postura y decir, no, esto es lo que yo represento y yo no me muevo de ahí, están presos. Por no comprometerse. En conclusión, somos llamados al ministerio de la reconciliación. No somos llamados a un ministerio de intimidación. No somos llamados a un ministerio de condenación. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Juan 3:17. Él no vino a condenar. Así que nuestro ministerio no es de condenación. Tampoco somos llamados a un ministerio de manipulación. Dios no nos ha llamado a manipular a nadie. Dios nos ha llamado a hablar la verdad, a representarlo a él, a predicar la salvación sin manipulación, sin intimidación, sin condenación, sino la palabra sana, limpia, pura, las buenas nuevas del evangelio. Cuando nos salimos de ahí ya estamos mal. Ese es el patrón. Somos llamados al ministerio de la reconciliación. Dios nos usa a nosotros para poder conectar de nuevo al que se ha desconectado de él. Esa es la reconciliación. Y no solo nos llama a la reconciliación de las almas perdidas con él, sino que nos llama al ministerio de la reconciliación los unos con los otros. Y a tener paz y a traer paz en medio nuestro. Y a buscar la armonía y la unidad entre los hermanos. Dios nos llama a eso. Y es duro y es una batalla, es una lucha. Pero a eso Dios nos ha llamado. Seamos, mi hermano, buenos embajadores. A eso nos ha llamado Dios. Seamos fieles, honestos y trabajemos para el reino de Dios sin pensar en nosotros. Pensemos en Él. Él se ocupará de nosotros. Todo lo nuestro está tranquilo y seguro en las manos de Él. Vamos puesto de pie en esta noche.